El primero de los contratiempos a los que se enfrentó el presidente y fundador de King, Sid Nathan, tuvo que ver con un mundo en guerra y como consecuencia falta de goma laca para la fabricación de vinilo. El segundo problema fue la prohibición de grabar impuesta por el sindicato de músicos liderado por James Petrillo y la reducción drástica de producción obligada por las grandes compañías discográficas RCA Victor, Decca y Columbia. Esa situación estaba amenazada por la industria discográfica, en opinión del sindicato, de dos maneras diferentes. La primera fue que los discos hicieron posible a las máquinas de discos, y las máquinas de discos, a principios de la década de los años 40, era una fuerza cultural creciente que había comenzado a cambiar la hegemonía musical de la radio y el monopolio de creación de discos. A pesar de lo generalizado y relativamente baratos que se habían vuelto los discos, los tocadiscos y las radios en ese momento, todavía estaban fuera del alcance de millones de norteamericanos. Pero entonces, gracias a las gramolas, cualquiera con 5 centavos podía entrar en un restaurante, bar de carretera, honky-tonk o garito y escuchar música del mundo fuera de la comunidad local, música de discos reales, por primera vez. La industria discográfica también recortó los ingresos de los músicos de radio de una manera más directa. A medida que los discos se generalizaron y popularizaron cada vez más en las décadas de los años 30 y 40, los directivos de radio, conscientes de los costos, se dieron cuenta de que podían llenar el tiempo de emisión de la radio mucho más barato contratando a alguien para reproducir discos que contratando a toda una orquesta para interpretarlos. Estos nuevos giradiscos de radio llegaron a ser llamados disc jockeys y al público parecía gustarles mucho. Ese fue el principio del fin en lo que respecta a la radio en vivo. There's a girl I love, lives so far away. And I know it's in her arms. I can't tell you not to love me. De modo que Petrillo tenía razones legítimas para su pelea con las compañías discográficas. Exigió que ellos, de nuevo, esencialmente, las citadas hoy en Soul Beat, RCA Victor, Decca y Columbia, establecieran un fondo para músicos desempleados. Las compañías discográficas se negaron y los músicos dejaron de grabar el 1 de agosto de 1942. Con la excepción de algunos discos de grupos locales a capela, no se llevaría a cabo grabación alguna. Nadie entraría en un estudio hasta que las compañías llegaran a un acuerdo con el sindicato. Los grandes sellos de la industria se mantuvieron firmes, ya que cada uno había acumulado una cantidad considerable de material para lanzar y confiaban en que podían esperar cualquier tipo de huelga que un grupo de músicos pudiera armar. Sin embargo, las principales compañías discográficas estaban equivocadas y su error abrió una puerta por la que decenas de empresarios, estafadores y visionarios hombres de discos lograron colarse. La industria discográfica cambiaría enormemente antes de que las principales compañías discográficas se dieran cuenta de su error y llegaran a un acuerdo con el sindicato. ECA fue la primera, estableciéndose con el sindicato en septiembre de 1943. Columbia y RCA Victor resistieron hasta noviembre de 1944, pero finalmente capitularon al darse cuenta de que el público exigía música más fresca de la que los sellos podían ofrecer. La huelga de músicos no supuso tanto problema para un nuevo sello como el que estaba planeando Sid Nathan. Luchar por el statu quo simplemente no era un problema para un desconocido, descarado como Nathan o sus numerosos homólogos en todo el país que planeaban fundar sus propias compañías discográficas. Si todo lo que tenía que hacer para producir discos era firmar un papel de acuerdo con el sindicato, ¿dónde está el bolígrafo? ¡Empecemos! La primera de las grandes compañías discográficas modernas, Victor Talking Machine Company, se fundó en 1901. El segmento de la industria discográfica al que Nathan esperaba unirse había comenzado esencialmente en 1920. Antes de ese año, la mayoría de los ejecutivos de las compañías discográficas creían que el público negro y blanco rural simplemente no tenía interés o dinero para comprar discos de fonógrafo. Eso cambió en 1920 con Crazy Blues, grabado por Mammy Smith, el primer disco grabado por un artista negro y dirigido a una comunidad negra. Smith, una solista de vaudeville de Ohio, no era realmente una solista de blues. Pero Crazy Blues fue un gran éxito para OK Record Company y ayudó a demostrar la viabilidad comercial de la música negra grabada. Su éxito impulsó la grabación de muchos otros artistas negros y creó el mercado para lo que se llamó Race Records, disco de raza, discos negros, para entendernos. Pronto, varios sellos produjeron discos para ese nuevo mercado. El nacimiento de la industria discográfica de la música country se produjo 3 años después, con el lanzamiento de un disco de Fiddler John Carson, un violinista y solista veterano de Georgia. La grabación OK de Carson, The Little Old Gold Cabin in the Lane y The Old Hen Crackle and the Rooster Going to Crow generalmente se considera el primer disco country que se distribuye comercialmente. La grabación de música country fue en realidad un resultado involuntario de la búsqueda de talento negro. A raíz del éxito de Mamie Smith, los cazatalentos de las compañías discográficas salieron a buscar solistas y músicos para grabar. Hombres emprendedores del negocio, como Ralph Peer, se desplegaron por el sur en una búsqueda sin precedentes de talento nativo. Fue en uno de esos viajes a Atlanta que persuadieron a Peer para que grabara Fiddler John Carson. El éxito del disco de Carson lanzó la industria hillbilly, al igual que el éxito de Mamie Smith había iniciado la industria discográfica negra. Para 1925, el juego estaba completamente en marcha y docenas de sellos habían entrado en la cacería, explorando activamente el país, especialmente los estados del sur, en busca de cualquier persona, negro, blanco, joven, viejo, hombre, mujer o niño, que pudiera ser capaz de vender discos. Desde su punto máximo de ventas de 121 millones de dólares en 1921, la industria discográfica descendió en espiral durante la década de los años 20 y principios de la de los años 30. El fondo finalmente se vino abajo y las ventas cayeron en picado a un mínimo de 6 millones de dólares en 1933. Las empresas quebraron, las carreras terminaron, los músicos se desvanecieron en el olvido. Los artistas que alguna vez vendieron miles de cada nuevo lanzamiento, entonces vendían cientos. Era obvio que la industria discográfica no sobreviviría a la Gran Depresión sin una reorganización masiva.
Yeah.
solo Víctor salió más o menos ileso de la depresión, aunque incluso Víctor fundó un sello subsidiario de bajo precio, Bluebird, para grabaciones de jazz, blues y country. Numerosas compañías discográficas se habían hundido para siempre. Otras tantas cambiaron de propietario o se reestructuraron de otra manera. Columbia Broadcasting System, CBS, también ingresó a la industria en 1938 con un sello creado a partir de los restos de Brunswick, American Record Corporation, Columbia y OK. CBS le dio a su nuevo sello un nombre antiguo, Columbia. El recién llegado más destacado fue Decca, una subsidiaria de una importante compañía británica del mismo nombre. Establecida en Estados Unidos en 1934, Decca tenía un truco infalible. Sus discos costaban solo 35 centavos en un momento en que la mayoría de los demás discos se vendían por 75 centavos. Y debido a la búsqueda agresiva de Decca de artistas de grabación exitosos en otros sellos, Decca pronto contó con una lista de los más vendidos encabezada por la superestrella Bing Crosby. Cuando se sacudieron el polvo y la tierra se asentó, alrededor de 1940, básicamente tres grandes compañías discográficas seguían en pie en Estados Unidos: Victor, Columbia y Decca. No solo había menos sellos que unos pocos años antes, sino que las tres compañías sobrevivientes tenían poco interés en algo más allá de los artistas de pop más vendidos. La mayoría de los artistas de country y blues fueron eliminados de las listas de las compañías o reasignados a sellos filiales más baratos y menos prestigiosos. Let me run this down to you, Lord. En cuanto al hombre que creó y presidió la etiqueta que nos ocupa, Thin Soul Beat, Sid Nathan, había nacido el 27 de abril de 1903 en Cincinnati, Ohio, hijo de Frieda y Nathaniel Nathan. El chico nunca fue bendecido con buena salud. De hecho, tuvo una serie de problemas graves en su juventud, desde enfermedades respiratorias hasta problemas en sus ojos. Tenía una visión terrible, tan mala que abandonó la escuela poco después del noveno curso, explicando más tarde con perfecta lógica: no podía ver, así que, ¿por qué molestarme? Como adulto usaba el proverbial gafas de culo de botella. El chico tenía asma y de adulto hablaba con una voz fuerte y áspera que se oía notablemente bien. El escritor de Cincinnati, Randy McNutt, lo describió muy bien. Siempre sonaba como si estuviera a punto de perder lo último de su rugido mientras golpeaba verbalmente a algún desafortunado obstáculo humano que se interponía entre él y el éxito. Siempre encontraba fuerza para seguir gritando. A principios de la década de los años 40, Nathan también sufría de presión arterial alta, obesidad, cataratas y problemas respiratorios que sin duda empeoraron por su afición a los cigarros puros grandes y molestos. If I work hard every day from 9 to 5, just so you and the children can survive. Darn, the least you can do is show me the courtesy to clean the house, cook a meal. That's all I ask of you. You lie in bed talking on the phone, watching soap operas on TV all day long. When I ask, darling, please tell me what's wrong. Go on, fool, that's what you say to me. Leave me alone. Go on, fool.
Go on, fool.
Go on, fool.
Go on.
Leave me alone. Go on, fool.
Go on, fool.
Go on, fool.
Go on.
Go on, and I'm long gone. You had children out of wedlock the day we met. I married you, took you home in spite of all of that. I adopted the children and loved them as my own. Now they reject me, you don't respect me. What did I do wrong? Come Friday, Saturday and Sunday, you're gone. I have to shop, cook and clean all alone. Come Monday, you're home, raising sand, singing that same old song. Go on, fool, can't you see I'm sick? Leave me alone.
Oh,
Nathan era todo un personaje. Podía ser obsceno, ruidoso, codicioso y grosero, la esencia misma de un vulgar avaro. A menudo mostraba una personalidad abrasiva, desagradable, conflictiva, acosadora y grosera que llevó a más de un artista y miembros del personal de King al borde del caos. Por otro lado, Nathan era un tipo expansivo, carismático, amante de la diversión y que contaba chistes. Por lo general se encontraba en el centro de un grupo de personas divertidas. Jethro Burns, un influyente comediante e instrumentista de country western, cuñado por cierto de Chet Atkins, lo llamó uno de los tipos más divertidos que conocí. A Nathan le encantaba estar reunido en algún bar o cafetería del vecindario cuando se tomaba un descanso del frenesí de King. Era casi imposible seguir enojado con Sid Nathan, aunque bastantes personas lo intentaron.
Lonely man, sitting on the corner waiting.
Steve Nathan era un hombre inteligente, complejo e inusual, un tipo al que se le llenaron los ojos de lágrimas con una vieja canción sentimental cursi y una hora más tarde explicaba a su personal de ventas las sutiles diferencias entre las prostitutas francesas e inglesas. Él fue quizás el espécimen perfecto del hombre de la industria, masticador de cigarros de mediados del siglo XX, que cambió la música norteamericana y a su vez cambió el mundo. Este es el final de la segunda entrega, su beat, dedicada a la etiqueta King, a Sid Nathan, a Federal, al resto de etiquetas, a Cincinnati, a Ohio. Para consultas de la selección de hoy, en www.facebook.com/josemanuel.corrales.750.